Pues es un gusto ver tantas personas aquí en la iglesia listos y ansiosos para comenzar un nuevo capítulo, pero como Dios, como un principio y principal en su vida. Estamos a borde de este año nuevo y podemos recordar de que la vida tiene muchos capítulos. Igual como el calendario que está pasando, podemos decir que las hojas de los capítulos van pasando y el tiempo va moviéndose. La verdad es que con el tiempo y más edad que tengo, puedo decir de que el tiempo corre más rápido, más grande que convierto. Porque antes, estaba ansioso, algún día voy a tener tanta edad y tarda para siempre. No, y ahorita puedo recordar, pues se siente como ayer cuando empecé a salir con mi esposa y ahora ya estamos casados con hijos y es como, pues ¿dónde se fue el tiempo? Y a veces se siente así que el tiempo se nos corre. Pero lo que podemos decir es de que aunque estamos empezando un capítulo nuevo, que es este año, de que tenemos cosas que están por escribirse, que Dios está por llenar ese tiempo con bendiciones y todo, sabemos de que Dios es fiel, amén. Pero si somos honestos, sabemos de que no todos los capítulos son fáciles. ¿Cuántos aquí pueden recordar un momento en su vida, un capítulo en su vida que dicen, este tiempo fue difícil? Este tiempo, puedo decir de que no fue el más agradable, pero pasó. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los tiempos, porque el título como de la predicación que puse es, cambien los tiempos, pero Dios no. Entonces vamos a hablar de estaciones, de los tiempos de Dios. Voy a hacer un énfasis en el tiempo que todos nos encantamos, que es de tiempo difícil. Pero vamos a observar mucho de eso, pero lo que vamos a ver es de que aunque los tiempos cambian, los tiempos a veces son difíciles, a veces son buenos, hay una cosa que es inmutable y es que Dios es fiel. Entonces vamos a comenzar leyendo en Eclesiastés 3, versículo 1 a 2. Dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar lo plantado. Entonces aquí lo que podemos decir es de que Dios ha establecido tiempos para cada cosa. Entonces, por ejemplo, hay un versículo que me gusta, que habla de que cuando éramos niños, hacíamos cosas de niños, pero cuando me convertí en adulto, dejé las cosas de niños atrás. Pero, entonces, hay tiempos para cada cosa. Pero lo que vamos a empezar a ver, y vamos a comenzar en el primer punto que tengo, es el propósito de la temporada del desierto. ¿Cuántos les encanta estar sintiendo que están pasando por el desierto? Que están pasando por una tormenta, un problema. ¿Cuántos son, te pueden decir, me encanta cuando eso está pasando? ¿Nadie? ¡Ay, qué sorpresa! Pero imaginen, cuando piensen en un desierto, muchas veces podemos pensar en las dunas de arena que son es lo único que uno puede ver. Y en las películas a veces lo vemos y la gente, mira, al fin oasis. Y luego llegan y están tomando arena y no era real. Pero porque la gente se desespera y se quieren imaginar que al fin ya encontraron el paraíso o algo, pero están pasando por momentos difíciles. Pero esa era una situación, pasar por el desierto para los hijos de Israel. No era solamente un pasaje físico, sino era uno espiritual también. En Deuteronomio 8, versículo 2, dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo por todo el desierto durante 40 años para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplieras o no sus mandamientos. Y aquí vamos a hacer un énfasis en esta parte, porque si revisas, dice que te condujo. No fue un desvío, fue una cita divina. Dios los estaba guiando por el desierto con un propósito. No fue por ninguna razón, no fue porque es pasaje o algo, sino Dios a propósito los estaba guiando por el desierto. Ahora, para ellos, nada más que fueron poco tiempo, 40 años. Pero lo que puedo decir es de que cuando nosotros tenemos temporadas en el desierto, no es un castigo, sino es una preparación. Hay una razón que estamos pasando por eso. Hay algo que Dios quiere enseñarnos. El desierto nos humilla, nos despoja de nuestras ilusiones de control y autosuficiencia. Si nosotros pasamos demasiado tiempo en abundancia, empezamos a creer que es por nuestra fuerza, nuestras habilidades que tenemos abundancia, en vez de saber de que viene de Dios. Dejando expuestos a nuestra cruda necesidad de Dios es lo que sucede cuando estamos pasando por el desierto. Sabemos y podemos dar cuenta de que quién es realmente nuestro proveedor. Piensan en el maná que Dios proveía a diario. No le dio a Israel una provisión de un año y dijo, ah, aquí está, administralo y van a ver cómo les va. No, cada día tenían que tomar lo que era adecuado para cada persona. ¿Y qué pasaba cuando lo guardaban más? Se echaba a perder. Porque era cada día, porque quería enseñarles a confiar en su provisión. ¿Alguna vez ha notado cómo el dolor intensifica nuestras oraciones? A veces en temporadas de abundancia nuestras oraciones suenan más como gracias Señor por este día y algo así. Pero cuando estamos pasando por momentos de prueba, cuando estamos pasando por la tormenta, estamos pasando por el desierto, ¿Cómo sucede? ¿Cómo suenan nuestras oraciones? Se convierten más en gritos urgentes. Dios, si no apareces, si no haces algo, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué es lo que está enseñándonos? Está enseñándonos a que tenemos que confiar en Dios. Entonces, ¿qué ha revelado también? Cuando estamos pasando por esas tormentas, cuando estamos pasando por el desierto, ¿qué es lo que revela en tu corazón? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que revela en tu corazón? ¿Realmente tienes esa confianza en Dios o necesitas crecer en esa confianza? ¿Has aprendido a depender de Él en los lugares arduos? Cuando estás en el desierto, es tentador a veces preguntar, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede? Pero la mejor pregunta es, Dios, ¿qué me estás enseñando? A veces queremos que ya se termine el proceso, el tiempo en el desierto. Pues déjame decirles, aprende lo que Dios quiere y ya van a salir del desierto. Dios está usando o usa el desierto porque es donde los ídolos se destruyen, el orgullo se humilla y la fe se forja. El punto 2, el tiempo de Dios es perfecto. La verdad es de que estamos en una cultura donde odiamos esperar. ¿O no es cierto? ¿A cuántos aquí les encanta esperar? Al menos para mí, yo soy una persona de que si yo sé que tengo que hacer algo por la tarde, prefiero que ya llegue tiempo para terminarlo y decir, ah, ya terminé mis asuntos. Porque si faltan 1 o 2 horas y está como, pues hay que hacerlo, ya no. Porque ya no quiero sentir la presión, no, ya quiero terminar las cosas, no me gusta tener que esperar. Pero vivimos en un mundo que desespera la demora. Queremos nuestra respuesta ahora, nuestras victorias hoy y nuestras promesas ayer. Sin embargo, el tiempo de Dios nunca se apresura y siempre es perfecto. En Eclesiastés 3:11, Dios hizo todo hermoso en su momento. Además, puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en su totalidad lo que Dios ha hecho. ¿Eso qué quiere decir? El tiempo de Dios no cumple con su propósito, sino trae belleza también. Dios conoce y sabe el tiempo perfecto para traer las cosas, para hacer las cosas. Ahora piensen en Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar 25 años para que naciera Isaac. 25 años. La verdad, para una promesa, si ya pasó 5, 10 años, tal vez yo estaría con mi esposa. ¿Sabes qué? Creo que no va a pasar. O sea, ya pasó mucho tiempo. Pero si, sin embargo, sí pasó en el momento perfecto. Dios cumplió su palabra. Hay un antiguo proverbio que me gusta de los chinos sobre el bambú. Porque durante años después de sembrarlo, parece que no sucede nada. Porque normalmente uno cuando planta algo, espera unas semanas a menos ver algo, ¿sabe? Algo muestra de vida. Voy a mostrarme que está funcionando. No solo te lo estoy regando a la tierra y no hay nada. Pero parece que no está pasando nada. La semilla permanece inactiva, pero en el quinto año el bambú crece 27 metros en un lapso de solo 6 semanas. ¿Por qué? En esos años, aunque tal vez parece que no está sucediendo nada, está agarrando raíces para aguantar la estatura, el tamaño. Estaba preparando raíces profundas. Entonces, quizás tu vida se siente como esa semilla dormida y te preguntas si Dios se ha olvidado de ti. Pero escucha esto, la demora no es negación. Dios está obrando debajo de la superficie, preparando el escenario para que una cosecha mayor de lo que podrías imaginar. Dios está obrando siempre. El punto 3 que tengo, las estaciones no duran para siempre. Entonces, iglesia, si estás atravesando una tormenta en este momento, escucha esto con todo tu corazón. Las instalaciones no duran para siempre. Esa tormenta se va a acabar. Tal vez sientas que estás pasando por el desierto, pero va a llegar el momento de su fin. No es para siempre. En verdad, está entretejida hasta en el tejido mismo de la creación de Dios. La lluvia que empapa tu alma hoy dará paso al sol de sus promesas mañana. El invierno de tu desesperación eventualmente cederá a la primavera de la renovación. El Dios que creó el tiempo y las estaciones también estableció un fin para cada una. Porque hay una frase simple pero profunda en las escrituras que nos consuela, que dice: y aconteció. Y se repita una y otra vez como un recordatorio gentil de que nada, ni el dolor, ni las dificultades, ni las pruebas duran para siempre. Todo llega a un fin, a un punto. Nada dura para siempre. Cualquier que sea la temporada en que estás enfrentado, no vino para quedarse, sino para vino para pasar. El apóstol Pablo entendió bien esta verdad, soportó innumerables dificultades, las golpizas, náufragos, encarcelamientos, pero mantenía una esperanza incrementable. Escuchen sus palabras en 2 Corintios 4, 17, dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Tal vez para ustedes, para mí no, yo sentiría de que si me habían golpeado hasta casi morir, encarcelado, naufragado, yo hubiera dicho: pues tal vez estoy haciendo algo mal, tal vez voy por el rumbo equivocado, tal vez este no es el camino para mí. No, pero el apóstol Pablo está diciendo: no, son cosas ligeros. Tenemos que pensar al futuro, no te quedes con el presente, piensa en lo eterno. Las luchas que enfrentamos no se sienten a veces ligeras ni momentáneas. El peso de dolor, la enfermedad o incertidumbre puede parecer insoportables a veces, dependiendo de la situación que estamos pasando. Las noches sin dormir y las oraciones interminables, sin parar, hacen que parezcan que la tormenta nunca terminará. Pero Pablo nos insista que miramos más allá del presente. Llama a que los sufrimientos ligeros, no porque son insignificantes, sino porque en comparación con la gloria eterna de Dios, no hay comparación. Ahora consideramos la historia de Noé. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Porque durante 40 días y 40 noches la lluvia cayó sin misericordia, inundando la tierra en caos. Dentro del arca, Noé y su familia esperaban, y probablemente abrumados con el sonido de la lluvia. Yo vivía en Arizona por un tiempo, y la verdad es que a veces caía lluvia tan fuerte que se sentía que era un huracán. Y me ponía un poquito nervioso cuando las luces empezaban a parpadear. Ay, se va a ir la luz, ¿qué va a pasar? Y la cosa es que a veces con unas tormentas uno le da un poquito miedo, dependiendo. Si uno está manejando carretera, pues más preocupación. Pero imaginen, están viendo algo que jamás han visto antes. Están adentro de la arca. Hay agua a todo alrededor y no deja de llover. Obviamente puede llegar un punto donde llega cierta duda. Yo creo que después de 30 días sin que deja de llover, oye, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Pues sabe, Dios no me dijo. Oye, pero si vamos a sobrevivir, si trajimos suficiente comida, pues hay muchos animales ahí atrás. Yo no sé, o sea, hay muchas dudas que uno puede pensar, o sea, ¿qué son cosas que pueden estar pasando por su mente en ese entonces? Porque otra cosa que también puede haber pensado es, oye, ¿nos habrá olvidado Dios que estamos aquí? Pero entonces la lluvia cesó. Las aguas retorcieron. El arca se puso en tierra seca y Dios hizo un pacto sellándolo con un arcoíris como promesa de su fidelidad. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículo 1. Dice, pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca, y hizo que soplara un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Pero notaron eso, dice, Dios se acordó de Noé. Y él dice, Dios no se ha olvidado de ustedes. Incluso en medio de tu tormenta, Él está obrando para llevarte a tierra firme. Él mismo, Dios que puso un límite a la lluvia, pondrá un límite a tu prueba. Uno de sus pasajes más amados de la Escritura es Salmos 23, versículo 4, que nos da seguridad. Dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. En el valle es real, pero no es permanente. David no dice, me instalé en el valle, o viviré en el valle para siempre. Dice, camino por el valle, voy pasando por el valle. El valle no es eterno, no es para siempre. Esa es la clave. Dios te está guiando a través de él, no dejándote en él. Quizás sientes de que has estado en el valle por demasiado tiempo. La oscuridad es abrumadora y no puedes ver la salida. Pero recuerda esto, la presencia de Dios es tu promesa. Él camina a tu lado, guiándote con su vara y su cayado, protegiéndote del mal y llevándote a un lugar seguro. La vida fue diseñada por Dios para moverse en ciclos. Estaciones que fluyen como las mares del océano, la misma tierra testifica esta verdad. Cuando vemos el invierno, tal vez sentimos que es frío y es estéril la tierra, Pero ¿qué está pasando? Las semillas están en la tierra, están guardando fuerza, están preparándose para la primavera. Luego llega la primavera y brota vida, pero requiere esfuerzo, sembrar, recoger y nutrir. Luego tenemos el verano que trae alegría y crecimiento, pero también calor y pruebas que exigen cuidado y protección. El otoño nos enseña a soltar, a confiar y prepararnos para lo que viene. Cada estación tiene su propósito y cada estación tiene su final. Muchas veces nosotros como humanos podemos decir, pues más o menos invierno es de tales fechas, primavera de tal a tal, pero ¿qué es lo que sucede cada año? No, pues llegó antes este año, no, y tardó, no, sentí que nunca se iba a acabar el frío, porque nosotros nunca sabemos el tiempo, pero Dios sí, Dios sabe cuándo va a comenzar todo y Dios sabe cuándo va a terminar. Porque en las estaciones nos enseñan a confiar en el tiempo de Dios. Cuando el invierno se extiende y nos preguntamos si la primavera algún día llegará, somos recordados de confiar en aquel que controla el calendario, el que controla todo. Las estaciones revelan también la fidelidad de Dios. El mismo Dios que trae el amanecer después de la noche más larga, trae liberación después de su prueba más profunda. Su fidelidad es eterna. Su fidelidad no es algo que sobrepasa. Siempre permanece su fidelidad. Él es fiel siempre. Es parte de quien es parte de su carácter. Las estaciones fortalecen nuestra fe. Cuando estamos luchando contra las tormentas, cuando estamos luchando contra el invierno, cuando decimos, ¿sabes qué? Es que nada crece. Nada está pasando, siento que estoy estancado aquí. Pero cuando empezamos a orar y podemos ver la fidelidad de Dios, crece nuestra fe. Y más momento que cambia, cuando estamos orando, Señor, que esto pase, y al fin pasa, más crece nuestra fe. Porque necesitamos profundizar nuestras raíces. Y es como los árboles en el invierno, lo que sucede cuando a veces lo vemos y dijimos, no, es que se ve como está todo muerto. No están muertos, simplemente lo que están buscando es profundizar sus raíces para buscar agua, para buscar nutrición, para que cuando llegue la primavera pueden crecer más y tienen raíces para poder mantenerse parado. Y así debemos hacer nosotros también, que cuando estamos pasando por los tiempos difíciles, nos agarramos de Cristo, nos agarramos de Dios, profundizamos nuestras raíces en Él para que cuando llegue la primavera, cuando lleguen las bendiciones, podamos crecer más. Recuerda las palabras en Isaías 43:2. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Y hay algo muy importante que hay que notar. Notas las palabras cuando. No dice sí, o por si caso. Entonces, las pruebas son una certeza. Van a pasar las pruebas. La certeza también es que cuando suceden, Él va a estar a nuestro lado. Él ahí va a estar con nosotros. La promesa de la presencia de Dios es una promesa. Él promete llevarte, sostenerte y liberarte. Ahora, la hora más oscura es justo antes de amanecer. Cuando la noche parezca que nunca se va a terminar ese problema, esa situación. Recuerda que el amanecer ya está en camino, porque Dios es fiel y Él te llevará a través de esta temporada hacia un lugar de alegría, renovación y paz. Como declara en Salmos 30, versículo 5, dice, el llanto podrá durar toda la noche, pero el gozo llega con el amanecer. Aguanta, iglesia, el amanecer está por venir. Las estaciones no duran para siempre, pero su amor perdura por toda la eternidad. El punto cuatro que tengo es la provisión de Dios en cada tormenta, en cada temporada. Permítanme recordarles algo fundamental. Dios no está limitado a las estaciones. Dios no está limitado si tú estás pasando por un desierto, si estás pasando por la tormenta, si estás pasando por tiempo de preparación, si estás pasando por el tiempo de bendición. Dios no está limitado en el lugar donde estás. Dios tiene provisión en cada momento para ti. Ya sea que camines por los verdes pastos del verano o por el desierto, su provisión es constante e inmutable. David conocía profundamente esta verdad. En Salmos 23, versículo 1 a 12, declara: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. ¡Qué imagen tan hermosa! Un pastor no solamente alimenta a sus ovejas, cuida de todas sus necesidades, guiándolos, protegiéndolos y nutriéndolos. De la misma manera, nuestro buen pastor Jesús provee para nosotros en cada temporada de la vida. A veces la provisión de Dios llega de formas inesperadas. Consideren la historia de Elías, después de confrontar al rey Acab y declarar que una sequía, Elías huyó al desierto, temiendo por su vida, diciendo: ah, me van a matar por haber dicho que no iba a haber agua. Y solo vulnerable, quizás se preguntó cómo ibas a sobrevivir. Pero Dios tenía un plan. Y en 1 Reyes 17, versículo 6, leemos: los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía agua del arroyo. Y lo interesante aquí es de que en la ley judía, según la ley judía, los cuervos son considerados impuras. Entonces yo me imagino, mi mente humana, si él está pensando: este animal es impuro, pues no lo voy a tocar. Pero después de unos 3-4 días, cuando uno tiene hambre, esa comida se ve muy buena. Déjalo, agarro. Y la cosa es de que pueden convertir cosas que son fuera de nuestras imaginaciones, fuera de nuestros pensamientos, como instrumentos de provisión de Dios. Imaginen la sorpresa de Elías. Dios usó algo poco convencional para satisfacer sus necesidades. Iglesia, no limitemos la provisión de Dios. Él puede usar personas, situaciones, incluso bendiciones inesperadas para sostenerte. Puede usar nuestros enemigos también. Dios puede usar quien Él quiere, lo que Él quiere y la situación que Él quiere para ser una bendición y provisión para otros. Un ejemplo: cuando Mayra y yo íbamos a tener nuestro primer hijo, todo estaba pagado para el parto. Y como una semana antes de que el último cita del doctor, me llegó una comisión y dijimos: ¡ay, qué bendición! Vamos a poder comprar pues todas las cosas para el niño, decorar su cuarto, pues hacer todas estas cosas que nosotros estamos imaginando. Llegamos a la última cita del doctor y el doctor dijo: no, ¿sabes qué? Va a tener que ser cesárea. Y la cantidad que iba a cobrar era justamente lo que acabo de ganar de comisiones. Y dije: ¡ah, qué bendición! Pero no era una bendición, era provisión. Él estaba proveyendo lo que necesitábamos. Dios puede usar situaciones, cosas que fuera de lo que nosotros podríamos imaginar. Su creatividad no tiene límites. Porque a veces nosotros como humanos queremos que Dios opere de la forma que nosotros queremos. Dios, mira, es que si lo hicieras así, sería tan fácil para mí. Dios, es que sí, mira, si son de llegar el dinero a mis cuentas, perfecto. Porque muchos prefieren que son de así llegue el dinero. Pero ¿cuántos saben de que cuando uno ora por dinero, qué es lo que Dios manda? Oportunidades de trabajar. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres dinero? Ahí está el trabajo. Aquí está la oportunidad. pero reflejamos sobre la naturaleza de provisión de Dios. Sus provisiones siempre son oportunas. La provisión de Dios nunca llega temprano ni tarde. Consideren a los israelitas al borde del Mar Rojo. El ejército del faraón se acercaba y escapar parecía imposible, pero en el momento exacto Dios partió las aguas. Y lo leemos en Éxodo 14, 21. Dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda esa noche el Señor envió un fuerte viento de este que convirtió el mar en tierra seca. Las aguas quedaron divididas. Tu momento de Mar Rojo puede sentirse abrumador. En ese momento cuando sientes de que no hay salida, Dios no llega tarde ni llega temprano, sino llega en el momento perfecto. Su provisión es suficiente. La provisión de Dios satisface tus necesidades, no necesariamente tus deseos. En el desierto los israelitas querían más variedad, querían carne. ¿Cuántos recuerdan esa historia? A mí me encantaba esa historia cuando estaba creciendo. No sé, de los que están chiquitos todavía no van a saber qué son los cassettes. ¿Pero cuántos recuerdan los cassettes? Cuando yo estaba chiquito, mi mamá ponía unos cassettes con un señor que se llama Frank Peretti. Él hacía voces y interpretaba y cuentos de las historias de la Biblia. Y hablaba de esta historia y me daba mucha risa, me gustaba mucho porque dice, es que nosotros queremos carne, que nosotros queremos carne. Y ahora que soy papá, me recuerdo mucho como mis hijos cuando realmente quieren un dulce o algo. Papá, me lo compres, papá, me lo compres, papá. Es como, y después de 20 minutos estar escuchando otra y otra vez, es como, ya, dale, pues aquí está. Sote, por favor, deja de llorar, deja de chillar, deja de fastidiar. Estoy seguro que así estaba Dios. Después de tanto tiempo, carne, 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 carne. Ándale, pues, ahí les va carne. Y la forma que él lo cuenta me da siempre mucha risa cuando lo escucho, porque dice, no, pues es que le dio carne y carne y carne, hasta que se hartaron. Y él dice, no, hasta se le salía por las narices de tanta carne que les daba. ¿Pero por qué? Porque él sabe que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Él provee lo que nosotros realmente necesitamos. Su provisión también es personal. La provisión de Dios está diseñada especialmente para ti. Así como Él conoce la cantidad de cabellos en tu cabeza, también conoce tus necesidades específicas. Su provisión no es genérica, como en las camisas, esa unitalla. Ahí te va provisión. No funciona así, porque cada persona es distinta y diferente y nos conoce a nosotros de una forma íntima y sabe lo que necesitamos personalmente. Entonces, cada una es personal, íntima y perfectamente diseñada para tu situación. Incluso en los valles más oscuros, la provisión de Dios permanece constante. David declara en Salmos 23, versículo 5, dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Piénsalo, Dios no solamente provee una comida en la valle, Él prepara una mesa, un banquete, e incluso en presencia de enemigos. Su provisión es abundante y desbordante. En el valle de la enfermedad, Dios provee sanidad. En el valle del dolor, provee consuelo. Y en el valle de duda, provee fe. Sea lo que sea que enfrentes, tu provisión es suficiente. Pero ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Debemos de tener gratitud. Hay que reconocer la mano de Dios en nuestras vidas y dar gracias, incluso cuando su provisión se vea diferente de lo que esperábamos. ¿Cuántos les encanta cuando le dicen, es que tengo hambre? Y les llega la comida y dicen, no, pues que la realidad es que quería una rachera. Y, o sea, Dios está proveyendo. Pero nosotros tenemos que dar gracias por la provisión que Dios nos está dando. Nuestra respuesta también debe de ser confianza. Cuando la provisión parezca demorada, o cuando recuerda que el tiempo de Dios es perfecta, pero tenemos que tener confianza de que esa provisión va a llegar. Porque ¿qué pasó con Abraham? Dice, no, pues que se está tardando mucho. Deja, voy a tener hijo con alguien más. ¿Esa es la bendición que Dios quería mandar? No. Hay que esperar a los tiempos de Dios. Porque podemos confiar en que Él va a ser fiel. Que Él va a proveer nuestras necesidades. Hay que esperar en Él. Pero ¿qué debe ser nuestra respuesta también cuando Él provee? Tenemos que ser generosos. Así como Dios ha provisto para ti, sea un canal de provisión para otros. No sabes si tú estás pasando por el tiempo de bendición y Dios está dándote bendiciones pensando, tú vas a ser mi provisión para los que están pasando por el desierto. ¿Tú quieres dejar de ser el proveedor de Dios? Si Dios quiere obrar a través de ti, ¿tú quieres dejar de mover ese, dejar que fluya el Espíritu a través de tu vida? Si Dios está diciendo, quiero usarte, no, pues déjelo hoy manteniendo aquí. No, hay que ser, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios ve que a través de nosotros somos bendiciones y que nosotros estamos trabajando según su voluntad, vamos a ver cómo Dios empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Obviamente va a llegar un momento donde el tiempo de bendición va a terminar, porque todo tiene sus tiempos. Pero igual como nosotros estamos siendo bendiciones para otros, bendiciones y siendo esa provisión como Dios estaba pidiendo, cuando estamos pasando también nosotros por el desierto, va a llegar esa provisión. Y no sabemos de dónde va a venir esa provisión. Recuerda su promesa en Filipenses, versículo 4, 19, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Tu pastor te ve, él conoce tus necesidades antes de que se la pidas. Y en su tiempo perfecto proveerá todo lo que necesitas, no solamente para sobrevivir, sino para que puedas prosperar. No me gustan las predicaciones de personas que, no, pues que mira, si das tanto dinero a la iglesia, Dios te va a bendecir. No, porque así no es como obra Dios. Si quieres estar en las bendiciones de Dios, métete en las bendiciones y el trabajo de Dios. Y Dios va a, si tú estás mostrando esas bendiciones y bendiciones, bendiciones que Dios puede utilizarte, eso es cuando Dios va a bendecir. Si tú estás donde Dios está obrando, es cuando vas a tener las bendiciones. Pero hay que confiar en Él. Descansa en su cuidado y nunca olvides su provisión en cada temporada, refleja su amor inmutable por ti. Todas las estaciones, las huellas de Dios son evidentes. Él no es un observador distante, sino viendo de forma pasivamente cómo desarrolla toda la historia de nuestra vida. No, Él es el autor, escribiendo cada capítulo con propósito, precisión y amor. Y lo podemos ver en Eclesiastés, versículo 3:11, nos recuerda, dice, Dios hizo todo hermoso en su momento. ¿Cuántos recuerdan que leímos ese momento? Además puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en su totalidad lo que Dios ha hecho. Todo hermoso en su momento. No sabes lo que estás pasando en ese momento, pero Dios sí. Hay un ritmo divino en la vida y un tiempo sagrado que Dios ha orquestado, que Dios ha manejado. Dios sabe exactamente dónde estás. Y sabe, Él ha hecho todo para que llegaras a este punto donde estás por un propósito, por una razón. Su nosotros tenemos que recordar que la fidelidad de nuestro Dios, su fidelidad no es estacional. Su fidelidad es eterna. Su fidelidad no es por momentos nada más. Su fidelidad es constante. Su presencia no es un momento cuando estamos pasando por el valle, sino también cuando estamos en las bendiciones también. Él siempre está ahí con nosotros. Consideren las palabras de Lamentaciones, capítulo 3, 22 a 23. Dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Cada mañana sin fallar, sus misericordias de Dios se renuevan. Él es el Dios que provee maná diariamente en el desierto, liberó a David de innumerables enemigos y resucitó a Jesús de entre los muertos, sellando la promesa de vida eterna. Iglesia, Él es el mismo Dios que camina contigo en cada temporada de tu vida. No te ha fallado en el pasado y no te fallará ahora. Reflejamos en la promesa consoladora de Romanos capítulo 8, 28. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, lo que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ese versículo es un faro de esperanza. Nota la frase: en todas las cosas. Sabemos que todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No solo en las estaciones de gozo, ni solo en los momentos de triunfo, sino en todas las cosas, lo bueno y lo malo, las alturas y las profundidades, las victorias y los que se sienten como derrotas. Dios está obrando. Su obra en nuestras vidas nunca nunca termina. Incluso cuando la temporada parece estéril, o sea, parece que todo está muerto, estamos pasando por el desierto, Él está cultivando algo eterno dentro de nosotros. Las luchas de hoy están moldeando la gloria de la mañana. La espera de hoy está preparando la cosecha del futuro. Al entrar este año nuevo, resolvemos anclar nuestra vida en la fidelidad inmutable de Dios. Sabemos de que este año va a pasar. Sabemos de que puede ser que llegue momentos de prueba. Sabemos que podemos pasar, tal vez sea un año de bendición. Yo no sé en qué momento estás pasando en ese momento, pero lo que podemos saber es de que Dios es fiel sin importar la situación que estás pasando. Si estás en temporada de desierto, clama a Él. Él es tu provisión. Si estás en una temporada de espera, aférrate a sus promesas porque Él es tu sustentor. Si estás en una temporada de bendición, da gracias y administra bien porque Él es tu fuente. Si estás en una temporada de dificultad, apóyate en Él porque Él es tu fortaleza. Y en todo, recuerda que Dios está contigo, está obrando de maneras que no puedes ver, preparándote para una gloria que superará con crezcas para pruebas, para que crezcas para enfrentar esas pruebas. En Salmos 30, versículo 5, nos lo asegura. Dice: por la noche dura el llanto y en la mañana vendrá la alegría. Aguanta, iglesia, la mañana viene. Inclinen sus rostros conmigo. Señor, te damos gracias por este año nuevo. Te damos gracias por lo que hemos pasado o por lo que estamos pasando en este momento, pero podemos declarar que sabemos de que no es eterno, no es para siempre nuestra situación, pero lo que sí es promesa es que vas con nosotros, que tú vas a proveer para nosotros, que tú vas a estar caminando a nuestro lado. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer este año. Queremos declarar de que este año es tu año, de que si tú ocupas algo de nosotros, aquí estamos, porque estamos caminando junto a nuestro pastor. Te amamos, Señor. Que salga, no salgamos de este lugar sin saber que estás a nuestro lado. En el nombre poderoso de Cristo oramos. Amén.